Los trenes Eurostar están empezando a circular, aunque con limitaciones después de la avería en el suministro eléctrico del Eurotúnel este mediodía. Miles de pasajeros se han visto afectados con la suspensión de al menos 6 trenes en dirección Londres-París y otros tantos en el sentido opuesto. La compañía ferroviaria ha informado a través de un comunicado que la situación sigue siendo incierta y recomienda a los pasajeros que retrasen sus viajes en la medida de lo posible. La AEMET alerta de la que va a ser la primera borrasca del año 2026. Francis, así se llama, va a traer un temporal de fuertes lluvias, tormentas y viento que sobre todo se va a notar en las Islas Canarias. Nos situamos allí, Javier Benítez.
Canarias comenzará 2026 bajo los efectos de la borrasca de gran impacto Francis. Llegará al archipiélago este jueves, dejando un escenario plenamente invernal. Según la AEMET, se esperan lluvias intensas, fuertes rachas de viento, mala mar y nevadas en zonas de alta montaña. El frente cruzará las islas de oeste a este durante la jornada de Año Nuevo con precipitaciones localmente fuertes y tormentas puntuales. Los acumulados podrían superar los 50 litros por metro cuadrado, especialmente en las vertientes occidentales de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Además, no se descarta nieve en el Teide y en el Roque de los Muchachos, con vientos que podrían superar los 70 kilómetros hora. Tras su paso por Canarias, Francis se desplazará hacia el oeste peninsular a partir del próximo viernes.
El paso de esta borrasca afectará también Andalucía a partir del fin de semana, lo que puede poner en riesgo, en peligro, las cabalgatas de Reyes. Estamos a poco más de 24 horas para despedir este año 2025 y todavía son muchos los que no han comprado la baliza luminosa, la OB16, que a partir de mañana, 1 de enero, será obligatoria, pasado mañana. Hoy en COPE estamos repasando cuáles son las funcionalidades de este aparato, que en cualquier caso no va a sustituir a los triángulos que tenemos que seguir llevando en nuestros coches. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos.
Que nos libera de estar corriendo riesgo, deambulando por la calzada, que eso es peligrosísimo. En segundo lugar, que tiene una percepción visual. Y la tercera función es la de que se incorpore una información que puede recibir otros automovilistas a distancia.
Y en Cartagena, la policía ha imputado a 3 menores por difundir imágenes manipuladas de sus compañeras que simulaban estar desnudas. Todo lo hacían con inteligencia artificial. En total, los agentes han recibido 8 denuncias de los padres que alertaban de lo que estaba sucediendo. Todos los acusados pertenecen al mismo colegio. COPE Murcia, Pedro González.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por parte de uno de los padres de estas menores. Puso en conocimiento de los agentes la existencia de esas fotografías manipuladas de las niñas sin ropa, entre las que se encontraba su propia hija. En las horas y días posteriores se recogieron otras 7 denuncias más por hechos similares que han llevado a la policía hasta esos 3 menores que estaban en el entorno escolar de estas víctimas en un colegio de Cartagena. Se les imputan, entre otros delitos, el de corrupción de menores. Ahora mismo, según ha podido saber la cadena COPE, las diligencias ya han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de la región de Murcia.
Y en los deportes, comunicado del Español sobre el protocolo de acceso y seguridad para el derbi ante el FC Barcelona. Jairo Segurola.
El club perico se ha visto obligado a reforzar las medidas de seguridad de cara a ese regreso de Joan García. En el comunicado, además de confirmar esa instalación de redes de seguridad en ambas porterías, se prohíbe el acceso al estadio con cualquier tipo de prenda con simbología del Barça. Además, el Español también hace un llamamiento a la calma, al respeto y al buen comportamiento de su afición. En la misma sintonía está el vicepresidente del FC Barcelona, Rafa Juste.
No me preocupa, porque me preocuparía si esto ocurriese, pero estoy convencido que el sentido común de ambas aficiones prevendrá que no ocurra ninguna cosa que pueda llamar a disgusto.
El próximo sábado 3 de enero va a ser ese partido entre Español y Barça, y otro que está pensando en el partido del fin de semana es el Real Madrid, que juega el domingo a las 4 y cuarto frente al Betis. Los de Xavi Alonso han entrenado esta mañana puertas abiertas.
Gracias.
Muchos niños en un entrenamiento en el que, informa Melchor Ruiz, no han estado disponibles ni Carvajal, ni Tren, ni Militao.
Bueno, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 grados en la puerta de Alcalá. Mañana, último día del año, vamos a tener cielos despejados, mínimas de 0 grados y máximas de 8. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes a esta hora. El primero de salida en la A2 en Torrejón. El segundo también sentido salida, A4 en Valdemoro, está generando más de 9 kilómetros de atasco. Mucha paciencia. Y el tercer alcance de entrada en la A6 en Las Rozas. Complicaciones de entrada además en la A1 en San Sebastián de los Reyes y A6 El Plantío. De salida A3 en Rivas y A42 Getafe y el M40 Barrio de la Fortuna en ambos sentidos. La Comunidad de Madrid ha autorizado 6 macrofiestas de Nochevieja en San Agustín de Guadalix, Griñón, Coveña, Ajalbir, San Martín de Valdeiglesias y Guadalix de la Sierra. Las celebraciones se van a desarrollar en instalaciones públicas. Escuchas la tarde.
Y 6 de la tarde, 5 y 6, si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE. ¿Te presentarías voluntario a un experimento si supieras que puedes salvar millones de vidas? Bueno, escucha este anuncio que ha lanzado el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC. Dice, se buscan 8.000 personas voluntarias para intentar encontrar la cura de la aterosclerosis. ¿Qué es esta enfermedad? Pues consiste en la acumulación de grasas y colesterol en las arterias que puede terminar provocando accidentes cardiovasculares. No es ninguna tontería y además 6 de cada 10 personas de entre 40 y 55 años que están aparentemente sanas que tienen señales de esta enfermedad en sus arterias. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Hasta qué punto es importante trabajar para combatir esta enfermedad silenciosa, este problema silencioso, la aterosclerosis?
Importantísimo para combatir, para prevenir, para diagnosticar con tiempo suficiente, para detectar aquellas personas que tienen los primeros signos de esa posible enfermedad cardiovascular futura y que todavía no tiene síntomas suficientes para que sean evidentes, que se pueda hacer con tiempo suficiente para que con hábitos de vida y medicamentos adecuados, en el caso que sea necesario, reducir el riesgo de esas enfermedades cardiovasculares, de ese infarto, de ese ictus que puede dar a las personas que padecen esta enfermedad en grados más altos. Tú lo has dicho, 6 de cada 10 personas de más de 45 años tienen ya algunos síntomas de acumulación de estas grasas, de este colesterol, de estas plaquitas que se ponen en las arterias. Las enfermedades relacionadas con ellas se han duplicado en el mundo desde el año 1990. La incidencia de esta enfermedad se ha multiplicado por 2 desde hace un par de décadas y media aproximadamente. De manera que entender por qué se produce, pero sobre todo saber cómo puede detectarse con tiempo suficiente para regular esa aterosclerosis, que ahora vamos a verlo, no es tan complicado si uno se pone el empeño de hacerlo, es fundamental. Y esta investigación creo que va precisamente en esa dirección.
Oye, estará la gente en su casa preguntándose cuáles son esos pequeños síntomas que si tiene tanta gente, ¿no? Que puede tener tanta gente de esta aterosclerosis. Danos algún datito.
Bueno, los análisis de sangre nos dicen algunos de ellos muy, muy claramente, ¿no? Y el colesterol alto está relacionado en el 70% de los casos con ese mayor riesgo de incidencia de enfermedad cardiovascular. De manera que regular el colesterol es una de las primeras acciones que hay que realizar. Evidentemente, el control de nuestra salud cardiovascular a lo largo de los años, sobre todo cuando ya tenemos más de una mediana edad, es necesario y existen muchas técnicas para hacerlo. Cuando empieza a aflorar la sintomatología, cuando aflora ya la sintomatología de hipertensión alta, de problemas de fatiga, de problemas evidentes que nos resultan cuando vamos al cardiólogo y nos ve pues algunos pequeños desperfectos en nuestro corazón, pues que, no es que sea tarde, pero investigaciones como esta pretenden que no se llegue a ese punto, claro, para poder tomar las medidas que son muy fáciles de tomar.
Las enfermedades cardiovasculares matan cada año a 20 millones de personas en todo el mundo y tú dabas el dato, Jorge. Detrás de ellas, hasta en un 70% de los casos, está el colesterol. Y lo peor es que está aumentando, a pesar de que llevamos años viendo anuncios sobre lo dañino del colesterol, lo malo que hace nuestra salud, porque nos lo han contado desde Manolo Escobar hasta Javier Cámara.
Pensaba que con algo de dieta sería suficiente. Tenía un poco de colesterol, pero como mucha gente, lo fui dejando. Aprendí que un poco podía ser demasiado.
¿Colesterol alto?
¿Yo?
¿Cómo puede ser?
¡Qué sorpresa!
Yo paso. No soy tan mayor. Hacemos ejercicio, ¿verdad, Fofo?
Javier, poca broma.
Bueno, como no hemos hecho mucho caso, España colidera ahora mismo el proyecto internacional REACT, que plantea combatir de forma precoz la aterosclerosis y conseguir curar hasta el 80% de los casos. Por eso están pidiendo la participación, lo decíamos, de 8.000 voluntarios para poder analizar el interior de sus arterias. Jorge Ibáñez es el director científico del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel.
Eres además de director científico del CENIC, cardiólogo en el hospital la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, por lo que has tenido que tratar muchas cardiopatías. ¿Por qué es tan importante la detección temprana de esta aterosclerosis y así se podrían curar el 80% de los casos?
Como muy bien habéis comentado, la aterosclerosis es la base de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, que son la causa número uno de muerte y de gasto sociosanitario en el mundo. Existe hoy en día una paradoja, ya que podemos tratar muy bien los pacientes cuando se presenta con un infarto o con un ictus, afortunadamente, pero pese a esta mejora en el tratamiento, cada vez hay una incidencia mayor, es decir, cada vez hay más personas que tienen estos problemas. Y nosotros lo que pensamos es que el principal problema y donde estamos fallando hasta ahora es en esta prevención primaria, en poder identificar esta enfermedad años antes o décadas antes de que dé la cara, y eso es lo que podemos hacer ahora mismo y es lo que estamos haciendo en este proyecto REACT.
Pedís 8.000 voluntarios para explorar sus arterias. Oye, no sé si esto es realmente así. ¿Cómo se exploran las arterias de la gente? ¿Cómo vais a hacer con estos voluntarios?
Sí, efectivamente, nosotros sabemos que la aterosclerosis, como habéis comentado, el depósito de grasa e inflamación en las arterias, ocurre en todas las arterias del cuerpo. Es decir, identificando una arteria que sea fácilmente accesible por técnicas que no sean invasivas, pues ya podemos saber cuál es el estado de todas las arterias del cuerpo. Nosotros hemos desarrollado ya hace años una técnica por ecografía vascular, que no tiene ningún tipo de radiación, y mirando las arterias que van al cuello, a la cabeza, las carótidas, o las que van a las piernas, las femorales, somos capaces de ver con mucha precisión si ya está existiendo acúmulo de colesterol y de inflamación, esta aterosclerosis, en estas arterias y, por lo tanto, ya poder identificar sujetos que de forma silente ya están desarrollando esta enfermedad, que a lo mejor unos años después o muchos años después pues se puede dar este problema clínico, que sería este infarto, ictus o incluso el deterioro cognitivo, la demencia, que también se provocan por la aterosclerosis.
Entonces, el objetivo de este ensayo, doctor, es que con estas 8.000 personas voluntarias, primero se les va a detectar, ¿no?, su grado de aterosclerosis con estas pruebas que usted nos comenta, y después me imagino que será un seguimiento, se actuará sobre ellas para ver si a lo largo de un tiempo, que no sé cuánto va a durar el ensayo, se ha logrado reducir el riesgo de padecer una enfermedad en el futuro.
Efectivamente, vamos primero a mapear en una población de edad muy amplia, desde los 18 años hasta los 70 años, cuándo empieza la aterosclerosis y cómo va progresando. Tenemos ya una idea bastante cercana, pero nunca se ha hecho un estudio que abarque tanta población y sabemos que empieza en edades muy tempranas de la vida, a partir de los 20 años en algunas personas. Y luego, una vez que sepamos cuál es esta prevalencia que llamamos nosotros, es decir, la incidencia de esta enfermedad en las diferentes edades, lo que vamos a proponer es un cambio radical de cómo se aborda los factores de riesgo, lo que muy bien comentabais antes, el colesterol o la tensión arterial. Ya que hasta ahora, y como habéis comentado que muy perfectamente, pues no se presta atención a esto hasta edades medias, a los 40 o los 50 años, que es cuando empieza pues, a controlarse el colesterol o la tensión arterial. Pero nosotros sabemos que esto es colesterol y esta tensión arterial alta son mucho más dañinos para personas mucho más jóvenes. De tal manera que identificar las personas que ya están teniendo aterosclerosis y en esta fase del estudio, en segunda fase, poder intervenir estos factores de riesgo de forma muy precoz, si está presente la aterosclerosis, incluso a los 20 o los 25 años, pues pensamos que va a tener un impacto brutal y va a ser capaz de reducir de forma masiva la enfermedad aterosclerótica porque va a ser capaz de revertirla completamente.
Seguimos hablando con Borja Ibáñez, que es director científico del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Decíamos antes que a pesar de lo que sabemos sobre el colesterol, aunque sea en anuncios de productos que pueden tener más o menos efectividad, seguimos teniendo enfermedades cardiovasculares. De hecho, están aumentando y se han duplicado desde 1990. Hay aquí un dato impresionante, que es que han pasado de 311 millones de casos a 626 millones. Hay varios factores que influyen en este aumento. ¿Cuál sería el principal, Borja? Nuestros hábitos alimenticios, por ejemplo, la comida basura, los ultraprocesados, que cada vez somos más sedentarios. ¿Qué es lo que hay detrás de este dato?
Efectivamente, antes de hablar de los factores que lo pueden provocar, es importante también conocer o saber que exposiciones muy prolongadas durante muchos años a niveles de colesterol incluso ligeramente elevados, que hasta hace poco no le prestábamos mucha atención, provoca, tiene un efecto a largo plazo casi tan dañino como exposiciones posteriores muy elevadas al colesterol. Vale. Es decir, cada vez hemos ido bajando los niveles que consideramos que son perjudiciales.
O sea, no sobrepasar el límite, pero tener un colesterol que está medianamente alto, ¿no?
Efectivamente, eso sabemos que es muy dañino y, de hecho, una vez en este estudio que veamos que alguien tiene aterosclerosis, aunque tenga un colesterol ligeramente elevado, sabemos que está suficientemente elevado como para provocar esta aterosclerosis. Y el aumento importante que hay en la enfermedad cardiovascular derivada de la aterosclerosis, efectivamente, principalmente se debe a los hábitos de vida. Que a veces más sedentarismo, la dieta que has comentado, la comida es muy perjudicial en muchas ocasiones, en muchos procesados, el sedentarismo aumenta de forma impresionante y todo esto contribuye a que aumente el colesterol y este colesterol daña las arterias.
Pues Borja Ibáñez, director científico del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que dirigen, lideran este proyecto REACT, este estudio con 8.000 voluntarios para descubrir cómo son sus arterias por dentro y ese riesgo de aterosclerosis que está detrás de buena parte de las enfermedades cardiovasculares. Gracias, Borja, por estar en la tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Jorge, tema importante, interesante y que debería preocuparnos más para que estas enfermedades cardiovasculares que están detrás también de tanta mortalidad que hay ahora mismo en nuestra sociedad, pues puedan controlarse, deje de ser la gran asignatura pendiente.
Es que si el resultado de este ensayo es tan positivo como se espera, estaremos muy cerca, literalmente, de salvar millones de vidas. Porque lo que se pretende al final de este estudio es tomar una acción determinada para combatir la enfermedad. Y para esto hay que hacer cosas tan sencillas como cambiar la dieta, como hacer ejercicio y en algunos casos tomar una medicación que es, bueno, está muy a la mano de cualquier país. Es una medicación sencilla, barata y disponible. No se hace esto porque no tenemos esa conciencia de prevención de la enfermedad cardíaca hasta que no somos mayores. Cuando ya tenemos 45 o 50 años, empezamos a preocuparnos por el corazón. Cuando tenemos 20, 30, no le hacemos ni caso. Pero sin embargo, estas pequeñas acciones, dieta, ejercicio y en el caso necesario, esa medicación sencilla de tomar, puede salvar literalmente millones de vidas si pues se toma a tiempo.
Pues qué complicada es esto que dices, lo de hacer ejercicio y la dieta, sobre todo en estas fechas navideñas, de fiestas, de comilonas.
Tiene que ser todos los días del año.
De comilonas. Oye, tú te habrás puesto las botas estos días, ¿no?
Pues sí, hemos hecho lo que hemos podido, sí, desde luego.
Pero porque tú sabes de ciencia y sabes que celebrar la Navidad es bueno para nuestra salud y para reducir nuestra edad biológica, para ser más jóvenes. No lo digo yo, lo dicen algunos estudios. Celebrar la Navidad con nuestros seres queridos, y este es el titular, nos aporta beneficios que se reflejan en mejor humor y también en que rejuvenecemos. Por lo tanto, quizá no sea la mejor idea ser un Grinch en estos días. You're a mean one, Mr. Grinch. Como decimos, celebrar la Navidad, estar con nuestros seres queridos, reduce nuestra edad biológica. La Navidad es un potente activador emocional y social, lo que significa que nos ayuda a regular el estrés, la inflamación crónica también, esto que produce un deterioro de nuestro metabolismo y, por lo tanto, también un envejecimiento prematuro. Es decir, los Grinch parecen más viejos, envejecen antes.
Se nota. Se les ve en la cara.
Se les ve a los Grinch. Bueno, hay estudios científicos que nos muestran datos concluyentes en este sentido, como nos explica el doctor Jesús Esquide, que es especialista en medicina del envejecimiento.
Cuando hay vínculos, el cerebro interpreta ese entorno como seguro, produce un aumento de la oxitocina, baja los niveles de cortisol, mejora la función inmunológica y, lo más importante, todo esto contribuye a disminuir la inflamación sistémica de bajo grado, que es uno de los motores que favorecen el envejecimiento.
Jorge, ¿qué evidencias tenemos de estos beneficios?
La evidencia que nos da la epidemiología, que es una rama de la ciencia médica que estudia con estadísticas efectos y resultados de cosas que estamos haciendo día a día. Por ejemplo, se puede estudiar la incidencia de la enfermedad cardíaca, la incidencia de la depresión, la incidencia de la inflamación e incluso la incidencia de algunas enfermedades como el cáncer relacionado con los hábitos de vida de poblaciones de miles y miles de personas que se han estudiado en bases de datos en todo el mundo. Y esto ha demostrado que efectivamente aquellos ciudadanos que tienen más habitualmente un contacto social y sobre todo que celebran cosas, la Navidad es algo que hay que celebrar, que se juntan con la familia de cuando en cuando, que se dan estas indulgencias alimentarias también de vez en cuando con prudencia, tienen menor propensión a padecer ese tipo de enfermedades. Lo dice la estadística, lo dice la epidemiología. No hay ensayos clínicos directos, no podemos encerrar a 600 personas durante 3 años para estudiar sus comportamientos en un laboratorio.
Sin celebrar la Navidad, a ver qué pasaría.
Pero sí que está esa evidencia estadística que cada vez está más clara.
¿Qué pasa si somos el Grinch y no nos gusta la Navidad ni estar acompañados en estas fechas? Pues nos lo cuenta el doctor Esquide.
Sin embargo, cuando hay soledad, ocurre lo contrario. El cerebro entra en modo de supervivencia. El estrés se cronifica, aumenta el cortisol, aumentan los parámetros de inflamación crónica de bajo grado, se altera el sueño, la presión arterial y el metabolismo.
¿Podemos decir, Jorge, entonces, que la soledad es un factor de riesgo para la salud? Esto ya lo habíamos escuchado más veces.
Sí, con prudencia, porque habrá mucha gente que nos escuche, que estén solos, que estén solas y que viven perfectamente y que son muy sanos y que no tienen ningún problema. Pero sí es verdad que el contacto social favorece una mejoría para la salud. ¿Por qué la soledad puede ser un factor de riesgo? Bueno, primero, por la falta de comunicación, por la falta de contacto, pero también por la falta de redes sociales, cuando la soledad es muy prolongada y cuando la soledad no es deseada, pues que evidentemente favorece los riesgos de un accidente, de no ir al médico cuando tenemos que ir. Todos sabemos que nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, cuando están con nosotros, nos impulsan a cuidarnos mejor la salud. Oye, ve al médico, te veo mala cara, ¿qué te pasa? Estos pequeños detalles que surgen cuando vivimos en comunidad también epidemiológicamente tienen un impacto clarísimo en la salud comunitaria, en la salud de las poblaciones, de la gente que vive en pueblos, en ciudades. De manera que sí, la soledad puede ser un factor de riesgo, aunque no necesariamente.
Física, salud, o sea, hablamos de salud física y también salud mental, con esta epidemia de salud mental que también vivimos en España ahora mismo. No te vayas, Jorge, porque te quiero hacer la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes. Tú te acuerdas del ECMO de Borja, ¿no?
Sí,
el que restauró esta mujer pobrecita, Cecilia Jiménez, pintora. Ella era pintora, pero no era restauradora.
Claro.
Entonces, cuando le pidieron que por favor se dedicase a restaurar este ECMO, este Cristo de Borja, en la iglesia pequeñita de allí de su pueblo, pues al final lo destrozó. Es la realidad y pasó a la historia. Oye, ¿tú sabes que las visitas se multiplicaron a ese ECMO? Más de 300.000.
Y se convirtió en un nuevo icono, la verdad.
Es verdad. Y Cecilia nos dejó ayer con 94 años. Y por eso hoy estamos preguntando a nuestros oyentes cómo les gustaría ser recordados. ¿Cuál es su ECMO particular? ¿Puede ser positivo o puede ser negativo? ¿Cuál sería el tuyo, Jorge?
Espero que no sea recordado por mis trabajos también de pintura y de artes manuales, porque eran horribles. Posiblemente seré recordado por mis profesores por cómo hacía las manualidades en el colegio.
Se te daba mal, sí.
Era horrible. Sí, era la teoría del punto gordo, ¿te acuerdas tú? Que se utilizaba para intentar que dos líneas se juntasen en el punto adecuado de ese. Como era imposible, pues echabas un punto gordo, ¿no? Encima.
Y ya está,
¿no? Y conseguías que se juntasen donde no se había juntado.
A mí se me daba muy mal también. Y fíjate que lo peor era tecnología, lo que peor se me daba. Y una vez me mandaron a hacer un circuito eléctrico, me mandaron a casa a hacer como un circuito eléctrico de esto que pulsabas un botón y se encendía una bombillita, ¿no? Y suspendí. No, perdón, sí, suspendí. Entonces, el siguiente me lo hizo mi padre y me volvieron a suspender porque me dijeron, está tan perfecto que seguramente no lo has hecho tú. Entonces, el siguiente me metió mi padre algunos errores y suspendí de nuevo porque tenía demasiados errores.
¿Sí?
Tres veces. O sea, y dije, oye, papá, ponme algún error que si no van a saber que ha sido tú otra vez. Bueno, esto ha prescrito ya. Márquez, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, estamos hablando de cosas por las que seremos recordados y muchos oyentes pues, nos han contado acciones por las que les recordarán. Pero a Kiarilla no la van a recordar por algo que hace.
¿Kiarilla?
Kiarilla, sí.
¿Kiarilla?
No es por algo que hace, sino por algo que dice.
Yo creo que a mí se me va a recordar porque digo mucho, 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 mucho a lo largo de mis días, no te vas a creer lo que me ha pasado, porque no os vais a creer las cosas que me pasan. Así que esa es la frase más utilizada y por la que yo creo que me recordarán eternamente.
No te vas a creer lo que me ha pasado.
No, ¿sí?, te vas a creer.
Oye, hay gente que le pasa muchas cosas,
pues,
¿eh?
Pues
hay
otra,
otros no les pasa nada, pero...
Cosas increíbles.
Sí, cosas increíbles, claro, sí.
El siguiente oyente es muy humilde, no pide mucho, pero la reflexión
pero él
que hace...
lo dice él, que es el más humilde.
No, eso lo digo yo.
Ah, vale.
Eso lo digo yo, es muy humilde. No pide mucho, pero la reflexión que hace sobre cómo seremos recordados o no, pues es muy interesante.
Suerte será si nos recuerdan nuestros hijos. Y los cuatro amiguetes que te puedan quedar. Tampoco aspiro a más, ¿eh? Intentar ser buena persona y que no se acuerden por ti por las cosas malas. Mejor que digan, mira este, y se olvide. Que a veces se recuerda más a la peor gente que a la mejor.
No, eso claro. También es verdad.
Oye, pero lo malo se recuerda más, sí,
que no te recuerden ni tus hijos, hombre. Muy mal, bueno, lo tienes que hacer.
Seguro,
¿no?,
que a este oyente le harán recordar porque se le ve en la voz, que es una grandísima persona.
Se le nota, ¿no? La siguiente nota de audio no es una nota normal, es una nota de autopromo. Ana Huertas ha salido a por un café y entre Paso de Cebra y Paso de Cebra nos ha mandado esta nota de audio.
Pues yo creo que a mí me va a recordar la gente por el pedazo de programa especial de Nochevieja que vamos a hacer mañana.
Eso es.
31 de diciembre a partir de las 11 de la noche en la cadena COPE.
Bueno, oye, recuerdo a todo el mundo que mañana desde las 11 de la noche y hasta las 2 de la mañana, no, especial Nochevieja, especial aquí en la cadena vieja. COPE. Que la gente, si está escuchando la radio, no se toma nadie las uvas solo, que está la radio.
La compañía de la radio.
Y la mejor compañía que hay. La mejor compañía que hay. Ana Huertas, David Casado, nuestros compañeros que están al frente de ese especial Nochevieja, con artistas y con las uvas, por supuesto, desde la Puerta del Sol en directo, como se tienen que tomar. Esperamos mensajes, Carlos Márquez.
Sí, como siempre, en el 607-150602. Ahí pueden enviar, como siempre, sus notas de audio y contarnos pues qué hiciste que te recuerda siempre tu familia y por qué crees que te va a recordar la gente.
Jorge Alcalde, gracias.
Feliz año.
Está por aquí nuestro crítico, Juan Orellano. Vamos a hacer un repaso de las mejores películas navideñas, que estamos en estas fechas, mejores películas navideñas de la historia. I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for you.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En COPE, Paco González y Ángel Expósito comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Paco, ¿qué te mueve siempre al empezar un año nuevo?
Vivir el hoy y tal vez pensar en el mañana, pero en el mañana inmediato, en el día siguiente para disfrutarlo. O sea, no te creas que voy a empezar a pensar ya, ay, qué bien este es año de mundial o qué bien que quedan pocos días para los Reyes Magos. No, prefiero disfrutar de cada día.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz año nuevo!
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es. Mueve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora langostinos cocidos por 3,39 ahorras un 15% y manzanas Golden por 1,29 ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ha sido Mari, George, ha sido Mari. Le dije a unas cuantas personas que estabas en un apuro y se desperdigaron por la ciudad pidiendo dinero. Nadie preguntaba nada. Solo de pie, si George está en apuro, contad conmigo. No te lo puedes imaginar, no te lo puedes imaginar.
Qué bello es vivir, una de las películas navideñas más aclamadas, todo un clásico de 1946, dirigida por Frank Capra y protagonizada por James Stewart y Donna Reed. Y es que nos detenemos ahora en esas películas navideñas que han hecho historia. Por eso está conmigo nuestro crítico de cine, Juan Orellana, que tiene toda una lista, pero no le cabe en la mesa de todos los papeles que tiene. Juan Orellana, buenas tardes.
Buenas tardes, pero bueno, no da tiempo para todo, así que habrá que hacer una selección, sabiendo que nos dejamos fuera pues muchas grandes películas.
Grandes películas navideñas de la historia para estas fiestas, son perfectas incluso también para poner en casa estos días y poder disfrutar todos juntos. Vamos a este top absoluto y no admite discusión, porque lo que diga Juan Orellana aquí
va a misa, nunca mejor dicho.
Empezamos por una, es Rey de Reyes.
Vas a contarle una historia maravillosa sobre el perdón.
Nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Espera, para. Si no va de algún rey, no me interesa en absoluto.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Me sorprende, Juan, que esta primera propuesta de mejores películas navideñas de la historia,
bueno,
es una película que se acaba de estrenar.
Bueno, esto es un farol.
Ah, ¿por qué?
Hombre, porque dado que ya no se estrenan películas en Navidad, cuando se estrena una película navideña, de temática navideña, oye, yo lo celebro por todo lo alto. Y además es que vale, es buena.
Está un poco inflada, entonces no...
No, pero está muy bien. Está muy bien. Primero, hay que decir que es de animación.
Vale.
Lo cual, bueno, es interesante porque en estas fiestas nos gusta ir con hijos y nietos, algunos ya llevamos nietos, al cine. Pero es que la originalidad, dices, joder, Rey de Reyes, la enésima vida de Jesús. No, es Charles Dickens... que le cuenta a su hijo, con el que tiene una relación difícil, la historia de Jesús.
Vamos a ver, la historia de Jesús contada por Charles Dickens a su hijo, pero es una peli de animación de Corea del Sur.
Coreana.
Madre
totalmente.
Mía.
No,
es como, es como un cóctel explosivo.
Claro,
¿no?
Es muy interesante, porque además es que funciona muy bien. Porque en los episodios que te va contando de la historia de Jesús, que ahí es muy respetuoso con la historia, no hace fantasías... hay dos personajes que no están en los evangelios y que son Dickens y su hijo. Entonces, a mí me ha parecido una propuesta original para contarnos una historia que hemos visto mil veces en el cine, pero con este toque de frescura, de algo nunca visto, y como tú dices, en un cóctel, pues bastante inverosímil, ¿no? Película en la que Dickens sale en la vida de Jesús. Me parece una propuesta navideña que es muy digna. La verdad, y la animación... no es Pixar, ni lo pretende, pero está muy bien, está muy digna. A mí me ha gustado mucho.
No te voy a pedir que te quedes con una, ¿eh? Con la que para ti sería la mejor película navideña de la historia, de estas que nos vas a proponer. La primera propuesta es esta, Rey de Reyes, de este año, de hace unas semanas, estrenada el 12 de diciembre de este año 2025. Esta animación, la historia de Jesús contada por Charles Dickens a su hijo. Vamos con la segunda propuesta, una adaptación De cuento de Navidad, precisamente, de Charles Dickens.
Malditos rufianes insolentes, venir aquí con su estúpida Navidad.
Serás visitado por tres fantasmas.
Yo prefiero que no, paparruchas.
Esto es... Muchas gracias, Mr. Scrooge. Paparruchas. ¿Por qué esta película?
Bueno, aquí voy a ser sincero, que estamos en Navidad. Y hay una cuestión biográfica. Esta película me marcó.
Anda.
Y todas las Navidades la pongo en casa. Mis hijos ya dicen, ¿qué va a poner esto? Y se marcha.
Ya está papá poniendo esto, sí.
Primero, me parece una adaptación visualmente maravillosa del cuento de Navidad de Dickens. Es decir, yo cuando leí el cuento de Navidad me imaginé esa Londres nocturno con esa luz ya, un azul oscuro, con esa nieve que cae, con las luces de los farolillos de la calle, tal como está en la película. Segundo, como musical... Es el número uno. O sea, tiene unas partituras, las canciones son extraordinarias. Y luego, me parece, estamos hablando de una película en la que trabaja Ale Guinness, en la que trabaja, o sea, que decir que no es una película de serie B, que tiene un reparto estupendo. Me parece una película navideña absolutamente, es una adaptación muy fiel en la letra y en el espíritu al libro de Dickens, con una puesta en escena donde no se han ahorrado gastos, ni se han pasado de la raya, está en su preciso punto, con unos actores y unas interpretaciones muy emotivas, muy emocionantes, y con un Scrooge que se sale. Yo me parece que es una película que no ha envejecido nada mal, al contrario, sigue igual de fresca que al principio, y el que no la ha visto, yo se la recomiendo. Albert Finney, que es el que hace de Scrooge, sí, está maravilloso.
Sí, no, el reparto es impresionante, es lo que tú decías.
Tuvo cuatro nominaciones a los Oscars, que no está mal.
Cuatro nominaciones a los Oscars, y es tu película, sin duda, referente en estas Navidades, con la que das la brasa a toda tu familia.
Exacto, y ahora a nuestros oyentes.
Ya sabéis, si hay alguien que de repente aparece por vuestra casa para poner esta película, seguramente será Juan Orellana. Muchas gracias, Mr. Scrooge. Esta adaptación de cuento de Navidad de Charles Dickens es la segunda propuesta de nuestro crítico de cine Juan Orellana en este ranking que estamos haciendo hoy de mejores películas navideñas de la historia, perfectas también para ver en estos días de fiestas, claro que sí. Tercera propuesta, película del año 2005, Feliz Navidad.
Si la opinión pública se entera, celebrar algo así con el enemigo mientras parte del país parece la ocupación.
¿El país? ¿Pero qué sabe el país de lo que se sufre aquí? Me siento más cerca de los alemanes que de aquellos que piden su muerte delante de un pavo relleno.
Basada en una historia real, durante la Navidad de 1914, a principios de la Primera Guerra Mundial, ¿de qué va esto? ¿Cómo? Mira, sabemos ubicarla ahí, pero ¿qué es lo que pasa en la peli?
Bueno, lo primero diría, más que basada en hechos reales, está basado en muchísimos hechos reales. Uh-huh. Hace, no sé, dos o tres años salió un libro, que no recuerdo el título, pero sí que era Ediciones Encuentro, que es un libro que recopila testimonios de Navidades que se vivieron entre los enemigos de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que llegó la Nochebuena y dijeron tregua en las trincheras.
Esa historia es famosa,
y salimos,
conocida. Sí.
Bueno, muchos oficiales fueron procesados por estos. Otros no salió a la luz y no les procesaron. Claro, esto era un delito de guerra, ¿no? Era como una traición, era pactar con el enemigo, ¿no? Pero ocurrió mucho. Y además, los testimonios que quedan escritos, porque quedan las cartas que mandaban los soldados a sus familiares, lo cuentan como un momento como de epifanía, de humanidad, ¿no? O sea, en mitad de la guerra, de repente el enemigo sales a tomar una copa de champán o simplemente sales a jugar al fútbol porque es Navidad. Y porque además ellos son cristianos y tú también, y lo estáis celebrando los dos. Y además demuestra otra cosa, y es que en la Primera Guerra Mundial muchos que estaban en las trincheras no sabían por qué peleaban, no sabían qué era, qué malo tenían los alemanes para atacarlos, ¿no? Y se puso de manifiesto. Bueno, pues la película recoge estos episodios concentrados en uno, una película francesa con Diane Kruger, Daniel Brühl y Guillaume Canet de protagonistas. Y con en el centro un villancico cantado por cantantes de ópera. Es una preciosidad de película, es lo que acabo de contar, pero con una puesta en escena muy brillante, muy bien vestida, con unos intérpretes maravillosos y que desde luego se te pone la piel de gallina cuando piensas que eso realmente ocurrió. Que quedó en nada, que la guerra siguió, que fue un desastre, pero que hubo un momento de humanidad... Bueno. Que fue un contrapunto inolvidable.
Feliz Navidad, esa película del año 2005 es la tercera propuesta de Juan Orellana en este ranking de mejores películas navideñas de la historia. Vamos con la cuarta, que se llama precisamente, el título es Natividad.
Te lo dijo un ángel. Te dijo que concebirías al Hijo de Dios. He dicho la verdad. Que lo creáis es cosa vuestra, no mía. Este niño tiene un destino más grande que el miedo de lo que ellos puedan hacer.
Película del año 2006, la historia de una joven llamada María y del designio divino que cambió para siempre su vida. ¿Por qué es tan buena, Natividad?
Bueno, primero, ¿quién está detrás? Está una directora que había hecho hasta ese momento películas centradas en conflictos de adolescentes, y ella entendió la personaje de María como un conflicto adolescente, o sea, una chica adolescente que de repente le dicen que va a ser la madre de Dios y que a ver cómo se lo cuenta su novio, a ver cómo se lo cuenta los demás, y se interesa por esta historia, ¿no? Ella es cristiana, no católica, ¿no? Y es una mujer que luego dio el salto a la fama en su siguiente película, que se llamó Crepúsculo.
¡Anda!
Es la misma directora.
¿La directora de Crepúsculo?
Catherine Hardwicke. Efectivamente. Bueno. Y luego,
qué versátil,
otro
también,
actor
te lo digo,
que en aquel momento no era nadie, el que hace de San José, que me acuerdo yo que le entrevisté en estos micrófonos, nadie le conocía, y ahora es muy famoso, que es Oscar Isaac, se ha convertido en uno de los grandes actores de Hollywood, y una actriz que yo creo que luego no ha seguido con mucha filmografía, Keisha Castle Hughes, que da una imagen de María muy distinta de la típica occidental de niña aria rubia de ojos azules.
¿Y cómo es la María en la Natividad?
Bueno, pues es étnica. Yo no recuerdo ahora la nacionalidad de esta chica.
Sí, pero más de Oriente, ¿no?
Totalmente. Claro. Es de una piel cobriza y que hace un papel maravilloso de una virgen muy creíble, muy humana, pero sin quitarle nada de, digamos, de la seriedad, de lo sagrado, de la figura, ¿no? Me parece una recomendación muy bonita para acercarnos a la Navidad.
Pues esta es la cuarta recomendación en este ranking de películas navideñas, las mejores de la historia, según Juan Orellano, y no admite discusión, lo estamos diciendo mucho, es Natividad, del año 2006. La quinta propuesta es, esta es buenísima, ¿eh? Samuel Belén.
¡Esperad, Cyrus! ¡Débora!
Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos.
¡Estos reyes magos se han perdido! ¡Se acabó!
¡El rey Herodes está tramando algo!
¡María! ¡Estás en peligro! ¡Tienes que escuchar lo que voy a decir con muchísima atención!
Estos animales son muy, pero que muy raros.
Para reírse, un buen rato, ¿eh? Se armó el Belén, película de animación del año 2017. Es Bo, que es un burrito pequeño, pero valiente, que anhela una vida más allá de la rutina diaria ahí en el molino del pueblo. Y pasa lo que pasa.
Bueno, yo creo que ya nadie se confundirá, que no estamos hablando de aquella película de Paco Martínez Soria, que se llamaba Se armó el Belén, que también es una película de la que merece la pena hablar. Estamos en una película de animación que, como lo que comentábamos antes de Rey de Reyes, tiene la originalidad de que nos cuenta la historia de Belén, del nacimiento de Jesús, sin introducir cambios, pero desde un punto de vista, desde una perspectiva nueva, que es la de los animales que van a rodear a esta familia, ¿no? Algunos, digamos, los que conocemos de toda la vida, y algunos otros que se inventan los guionistas y que nos van a permitir acercarnos a la historia desde sus conflictos, desde sus aventuras y desde su participación anónima, que no aparece en los libros de historia, en el nacimiento de Jesús. Es divertida, es fresca, tiene momentos de humor. A la vez respeta y presenta con mucha delicadeza lo que son los misterios de la Navidad. Vamos, me parece una propuesta muy interesante. Es de una propuesta de Sony Pictures. Claro, en su versión original pues tiene actores de doblaje conocidos aquí, ¿no? Pero se dobló muy bien. Y para ir con los más pequeños es una propuesta muy interesante porque los mayores también se van a reír si se ponen esta película.
Precisamente, la nominada mejor canción original en los Globos de Oro de ese año 2017, una de las nominadas fue María Carey, que es sinónimo de Navidad y del
All I Want
for Christmas y todo esto. Si alguien está rayado con la canción de María Carey, que igual no se la puedo poner en mute cuando cante, pero la película es buenísima. Se armó el Belén, año 2017. Juan Orellana, estas son las cinco propuestas. Se armó el Belén, año 2017. Natividad, año 2006. Feliz Navidad, del año 2005. Muchas gracias, Mr. Scrooge, de 1970. Y Rey de Reyes, de este mismo año. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es para ti la mejor película navideña de la historia? Con permiso de Qué bello es vivir, que es con la que empezábamos, ¿vale?
Bueno, yo creo que ya lo he dejado caer.
Bueno, claro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mr. Scrooge, porque me sigue pareciendo una película inolvidable. Pero todas son estupendas y nos hemos dejado más. Pero bueno, el cine afortunadamente es así de grande.
Qué bueno, tú a ti te gustan mucho las Navidades, ¿no? ¿Disfrutas estas fechas?
Disfruto de estas fechas y me gusta siempre poner películas que veamos en casa, aunque nos las sepamos de memoria, porque las películas buenas, buenas, no envejecen nunca.
No, es que hay gente, te lo pregunto porque hay gente que es un poco Grinch, ¿eh? Y también en el mundo del cine supongo que habrá críticos que son Grinch, ¿eh? Que no les gusta la Navidad y esto.
Bueno, de hecho ya no se estrenan prácticamente películas navideñas.
Por eso te lo digo. ¿Eh?
Y luego hay mucha gente que lo que no le gusta de la Navidad es la soledad. Ese es el gran drama de nuestro tiempo, que hay mucha gente sola.
También te digo, es verdad que no se estrenan tantas películas navideñas como antes, pero es verdad que en este nuevo renacer espiritual que se está viviendo, quizás el año que viene o en unos años sí que vuelva a haber más películas navideñas.
O sea, tú eres un creyente en el renacer espiritual.
Yo soy un creyente, sí. A mí el disco de Rosalía, ¿tú te lo has escuchado, el disco de Rosalía?
Lux. Un poco, quiero escucharlo más.
Yo me lo escuché
más.
De una tirada... Y es que es impresionante. Es que me parece impresionante. Me parecen algunas canciones que tiene la cabeza hecha un lío un poco, ¿no? Y que, pero...
Vale, pero exacto. Pero...
O sea, no hay que verlo como algo pero yo no hablo puramente de, ni católico renacer, ni tal. Yo digo que es espiritual.
Del renacer de Rosalía, sino el renacer católico de la sociedad. Es lo que eso ya es un salto en el. No, habrá que verlo.
Pero tú has visto Los Domingos, por ejemplo.
Sí, una película.
Y lo has alabado. Sí, y avalado. Claro,
pero es una película.
Bueno, pero...
En una película se
y
estrenan...
también está Javier Cercas con El Loco de Dios en el Fin del Mundo, que es un libro muy interesante.
Sí, o sea hay síntomas, ¿hay pero yo síntomas? Creo que es pronto para hacer el diagnóstico.
Bueno, como un buen doctor, pero es crítico de cine, Juan Orellana. Pues este ha sido las recomendaciones de Juan Orellana hoy aquí en La Tarde de COPE. Nos quedamos con Muchas Gracias, Mr. Scrooge, como la mejor película navideña de la historia. Gracias, Juan.
Hasta otro rato.
Hasta otra.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralele...
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamine se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamine también tiene el gesto torcido cuando le cambia.
Sí, tiene carácter. Sí. Pero...
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Siete menos diez de la tarde, 6:10 en las Islas Canarias. En menos de 10 minutos ya está por aquí Ángel Espósito para encender la linterna de COPE. ¿Qué pasa, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Irra? ¿Cómo estás?
¿Qué me cuentas hoy?
Pues mira, te voy a dar tres chispazos muy variaditos, ¿eh? Vamos a cerrar el año con el mismo protagonista que nos hemos tirado todo el 2025, con José Luis Ábalos, sus ¡hombre! Andanzas, sus correrías, con perdón, sus churris, sus gastos, sus cosas. El último informe sobre las cuentas del PSOE, mejor dicho, sobre las cuentas de Ábalos en el PSOE, es para troncharse. Así que vamos a profundizar con una reflexión. Hazlo tú. Mira, pásale a COPE, Irra, los gastos de la cena de Nochevieja, el kilometraje o algún ticket de tu suegra, a ver qué te dicen los de la firma de administración. Y, por supuesto, que te lo paguen en un sobre en cash. Es alucinante, Nacho.
La mariscada ahí en lo mi tierra.
Lo que haga falta. Y el hotelito del finde en Brujas.
El finde.
Lo que haga falta.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso, todo eso se lo hemos pagado nosotros, ¿eh? Que coste.
Eso es lo peor, es lo peor.
En clase de economía, hablamos mucho de China, de macroeconomía, de aranceles, de relaciones internacionales. Nos vamos a ir hasta el puerto de Hainan, al sur del país, una isla donde viven 12 millones de personas, donde China ha establecido un puerto de libre comercio, sin aranceles. Bueno, pues allí se ha establecido una oficina española y vamos a hablar con el español que la dirige, que la ha implantado, que es profesor ahí en China, sí, el famoso Antonio Miguel Carmona, aquel que fuera del PSOE de Madrid, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Este ahora es ejecutivo, empresario, y ha montado una historia allí súper chula. Nos lo va a explicar en Economía.
Bueno.
Y por último, tema del día. Llevamos semanas, si no meses, hablando de ENA, la reina Victoria Eugenia, por la serie de televisión, por la exposición junto al Palacio Real. Bueno, pues Paloma Serrano y yo hemos visitado las habitaciones privadas de la reina Victoria Eugenia.
¿Qué pasa?
Con aquel rey Alfonso XIII en el Palacio Real. Hasta el baño. No están abiertas al público, ¿eh?
¡Qué fuerte!
No
¿y
te
eso?
Imaginas.
A las 9 hoy.
Amigo, a las 9 es nuestro tema del día. Recorrido por esas instancias de palacio, desde la guardería que tenía para los niños, hasta su habitación, su biblioteca, sus enseres personales y hasta el baño de Victoria Eugenia.
Oye, pues
ya verás
eso,
qué bonito.
Para acceder ahí, las cosas de palacio van despacio.
Perdóname.
Hay que pedirlo con tiempo.
No, hay que ser importante.
¡Ah!
Claro, tío, ¿qué te voy a contar?
Pues si encima lo ha montado Paloma Serrano contigo, pues estará estupendo.
Está precioso,
a las 9 de la noche, ahí en la linterna. Bueno, desde las 7 ya la linterna. Oye, estamos preguntando hoy a los oyentes Expósito, ¿cómo les gustaría ser recordados? Por esto de Cecilia Jiménez, la restauradora del Ecce Homo de Borja, que ya claramente, pobrecita, nos dejaba ayer y es recordada por ese Ecce Homo de Borja. ¿A ti por qué te gustaría ser recordado?
Puf, ¿en lo personal o en lo profesional?
Pues venga, las dos.
Pues mira, en lo personal, un buen tipo.
Bien.
Y en lo profesional, un buen reportero.
Y que lo aprendiste sobre todo seguramente al otro lado de la barra del bar de tus padres,
¿eh? No te quepa ninguna duda.
Eso
de oler al cliente y saber cómo te mire, la educación que tiene, eso no tiene precio, macho. Eso solo se aprende en un bar o en un comercio.
Eso es real.
O vendiendo flores, me da lo mismo.
Vendiendo flores, eso también como los míos, eso es. Espósito, en 6 minutos te escuchamos en la linterna. Abrazo.
Hasta luego, Isra. Feliz año.
Igualmente.
Hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you.
Te decíamos que ayer nos dejaba Cecilia Jiménez, la restauradora del Ecce Homo de Borja. Ella era pintora, no era restauradora. Le encargaron esa misión y la verdad es que pues, no lo hizo todo lo bien que debería. Pues ella, Cecilia Jiménez, pasó a la historia por esa restauración, la del Ecce Homo de su localidad de Borja.
Me decían, oye, ¿cómo te quieren en Borja? Que te quieres mucho la gente de Borja. Digo, si no he hecho nada para que no me quisieran.
Claro, es que a ella le querían porque además de generar un montón de visitas en su localidad a raíz de esa restauración, que no fue todo lo bien que debería, pero se multiplicaron, 300.000 personas visitaron Borja y ella pues todo lo que sacaba, ese dinero Carlos Márquez, uh-huh, iba a parar a fines sociales y ayudar a la gente, eso es real.
Destinado íntegramente a la Fundación Santi Espíritus para ayudar a personas mayores con pocos recursos, paradójicamente es, bueno, ella terminó en una residencia, la residencia de allí de su pueblo. Bueno, es una historia que ha llamado mucho la atención, ¿no? La figura de Cecilia, y esto pues lo hemos querido hablar con nuestros oyentes. Hemos preguntado pues cómo queremos ser recordados, ¿no? Porque Cecilia, más allá de la anécdota del Ecce Homo,
sí,
pues
ese desastre, pueblo, porque como restauración es un desastre el Ecce Homo.
Sí, pero la historia
la recuerdan detrás, bien, la recuerdan bien en su pueblo.
La historia que tiene detrás Cecilia es maravillosa, como la de los oyentes que nos han enviado sus notas de audio. Por ejemplo, Bruno. Le van a recordar en casa, en su familia y en la vida por varias cosas, pero nos ha querido destacar dos, una mala y una buena. Empezamos con la mala.
Yo creo que mi momento de lucirme en plan negativo fue cuando, sin querer, le metí una rama del árbol de Navidad en el ojo a mi madre y se tuvo que ir a urgencias. Y luego de lucirme en plan bien fue cuando concursé en Saber y Ganar y estuve ahí 25 programas y mi familia, amigos y demás estaban todos muy entusiasmados.
Sí,
oye, 25 programas en Saber y Ganar,
claro.
Es mucho, ¿eh?
Es difícil, es un magnífico, pero si te ha parecido curioso esto que nos cuenta Bruno, flipa con lo que nos cuenta Juan.
Una de mis participaciones en Saber y Ganar,
¿otro?
Casi le arranco la mano dándosela a Jordi Hurtado. Eso fue en febrero de 2011.
Yo no sabía que había tanto
bueno, te haría igual que le arrancases la mano a Jordi Hurtado porque seguiría sin envejecer, seguramente.
Efectivamente.
Seguiría perfecto como está hoy en día.
No, lo que le haga falta. Yo creo que todos queremos ser recordados por lo mismo que nos cuenta Antonio.
Pues la verdad es que a mí me gustaría ser recordado por lo que he sido siempre, buena persona. Con eso me sobra y me basta.
Buena persona. Claro, sí, eso es lo que pide mucha gente. Fíjate, lo ha dicho Espósito también, un buen tipo, ¿no?
Es lo que creo que todos queremos ser recordados una vez que no estemos en este mundo. Y seguro que esta oyente será recordada por muchas cosas, pero claro, si haces algo muy, pero que muy bien, puede que eclipse al resto de virtudes que tienes.
Me gustaría que me recordara por algo más importante, pero creo que, por lo menos por lo que dicen mis hijos, mi familia, será por la comida, por algunos platos que hago que les gustan y tal.
La comida, otro de los grandes recuerdos, claro que sí, que deja la gente. Y las abuelas, y las madres, y los padres también, claro que sí. Carlos Márquez, gracias.
A ti siempre.
Te quedas con la linterna de Ángel Espósito, un buen tipo que viene en 2 minutos y medio, aquí, a COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho balance del año 2025 en términos que el gobierno califica de catastrofistas. Pero lo cierto es que el desfondamiento político que se vive con profundas raíces de desarme moral requiere un diagnóstico claro. Feijóo ha dicho que el actual Ejecutivo es el peor gobierno de la democracia y que asistimos al colapso total del sanchismo, con graves repercusiones en la vida de los ciudadanos, en la economía, las infraestructuras, los servicios públicos y la credibilidad internacional de nuestro país. Muy probablemente, los escándalos que acorralan a Pedro Sánchez y a su entorno más cercano hubieran hecho caer a cualquier gobierno de una democracia liberal que se precie. Aquí ya sabemos que Sánchez lleva tiempo aplicando su particular manual de resistencia y que fuera de eso, la parálisis es total, ejemplificada en la falta, una vez más, de presupuestos generales.